Hechos, capítulo 18, versículo 1. El libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 hasta versículo 17. Quizás están familiar con un combate histórico que sucedió en noviembre del año 1980. En este combate, un boxeador se llama Roberto Durán de Panamá. Él luchó contra Sugar Ray Leonard de los Estados Unidos. Ellos ya han luchado una vez y Durán lo ganó. Y Durán era el favorito la segunda vez también. Y él tenía una grabación de 72 victorias y solamente perdió uno. En el partido de vuelta la lucha era muy igual, solamente un punto separó los dos. Pero en el octavo round algo pasó que nadie estaba esperando. Durán habló dos palabras que definió su carrera. Él dijo: "No más". Él dejó de la lucha. Y él no estaba herido, él no tenía un corte, él solamente estaba frustrado y él decidió que él no quería continuarlo y él abandonó la lucha. Y es muy triste porque Durán era uno de los luchadores mejores en el siglo pasado, pero cuando gente normalmente oyen el nombre Roberto Durán, ellos no recuerdan que él ganó 103 veces. Ellos recuerdan el día que él renunció. Yo imagino que cada persona aquí en algún tiempo de vida ha considerado rendirse. Quizás significa dejando tu matrimonio, dejando un ministerio donde sirves. Hay mucha gente que han dejado la iglesia o han dejado a Dios. En los Estados Unidos casi 1,000,000 personas tratan a suicidarse cada año. Ustedes necesitan saber que muchos de los héroes más famosos en la palabra de Dios en un momento consideraban renunciando, consideraban rendirse. Elías, por ejemplo, él dijo: "Estoy harto, Señor, quítame la vida ahora". Y Job, él dijo: "Que perezca el día de mi nacimiento". ¿Y por qué no perecí el momento de nacer? Jeremías era el profeta llorando y él dijo: "Que mis ojos fueran una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche". En el libro de Hechos vemos que Pablo cayó en esta manera. Una de las cosas que yo aprecio mucho de la palabra de Dios es que la Biblia siempre es honesto con sus héroes. La Biblia es honesto con sus héroes. Incluso Pablo sentía esta tentación a rendirse, a abandonar su camino. Pero antes de hacerlo, el Señor entró su situación y le ayudó a recordar algunas cosas, cosas que nosotros necesitamos recordar también cuando tú sientas la tentación a rendirse o cuando sientas la tentación a renunciar, a abandonar el camino que el Señor tiene para ti. Hay algunas lecciones que yo quiero compartir contigo hoy. Primero, vamos a ver que Dios da cuenta de tus circunstancias. Dios da cuenta de tus circunstancias. En el libro de Hechos 18, versículo 1, dice: "Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos". Normalmente, cuando una persona enfrenta la tentación a rendirse, algunos factores están presentes. Y cuando miramos Pablo en Hechos 18, cuando miramos Pablo en la ciudad de Corinto, podemos ver esos factores presentes también. Por ejemplo, Pablo en este momento de su vida era abrumado espiritualmente. Pablo se marchó a Corinto y de todas las ciudades donde Pablo predicó, quizás Corinto es la ciudad que se parecía más al mundo de hoy. Corinto era una ciudad llena con ídolos, lleno de inmoralidad. En el día de Pablo, Corinto no era solamente el nombre de la ciudad, pero también era un verbo. Cuando una persona cayó mucho en pecado, ellos decían, esta persona está corintionando, esta persona es corintionado, la ciudad, el nombre de la ciudad se convirtió a un verbo. Significa que una persona es caído en pecado. Es fácil a entender cómo un misionero podría ser abrumado en este momento. También Pablo era aislado en el principio de Hechos 18. Imagina la obra que Pablo tenía. Eran 700,000 personas viviendo en Corinto en este momento. Y Pablo era solamente una persona. Y su equipo ministerial no ha llegado. Y él no podría tomar el teléfono para llamar sus amigos o su familia. Se sentía muy, muy solo en su ministerio. Y era agotado físicamente también. Cuando él llegó a Corinto, él ha caminado casi 1,400,000 millas por pie. Es una distancia increíble. Y también Pablo empezó su ministerio en Corinto, bivocacional. Él tenía la carga de predicar y entregar el evangelio a la ciudad, pero él también tenía que trabajar en un trabajo secular para sobrevivir. Él era físicamente muy, muy cansado. Y muchas veces, cuando una persona sentía la tentación a rendirse, una razón es porque esta persona es también agotado físicamente. Y quizás más peligroso a Pablo, él era desanimado. Corinto era el quinto lugar de su segundo viaje misionero. Y miran lo que ha pasado en cada lugar. En Filipos, él era golpeado y puesto en cárcel. En Tesalónica, era una huelga. En Berea, Pablo era expulsado. En Atenas, le ridiculizaron. Y sí, él tenía, gracias a Dios, algunas victorias en el camino y muchas personas han recibido a Cristo, gracias a Dios, pero en cada parada, en cada lugar, él sufrió en una manera diferente y en una manera grande. Y por supuesto, él sentía desanimado y quizás un poco deprimido. Quizás hay alguien que pueden entender, porque este es como tú sientas ahora. Quizás por esta razón, Dios hizo algo para Pablo muy especial, algo quizás él no apreció inicialmente, pero Dios puso en la vida de Pablo dos personas especial. A veces Dios trabaja nuestras vidas en esta manera. Dios sabe lo que necesitamos y Dios ponga las personas especiales, personas específicas en nuestras vidas para ayudarnos y para animarnos en una manera bella. La Biblia dice que Pablo encontró a Aquila y Priscila, un hombre y su esposa. Y era un encuentro providencial, porque Pablo había hecho despedido de Tesalónica. Y ellos, la Biblia dice, han hecho despedido de Roma. Pablo hacía tiendas de campaña por su trabajo y ellos hacían tiendas de campañas también. Y probablemente Aquila y Priscila ya eran creyentes antes de conocer Pablo. ¿Y cómo es posible que en una ciudad de 700,000 personas, los caminos de Pablo y los caminos de Aquila y Priscila cruzaron? Hermanos, no era un accidente, era la mano de Dios. Y mira lo que pasa. El día cuando Pablo llegó para predicar el evangelio, Dios ya tenía trabajo para proveer por sus necesidades. El día que él llegó, Dios ya tenía amigos y trabajadores esperando por él. Y Dios estaba diciendo a Pablo: Pablo, mira, yo sé, yo veo, yo doy cuenta de tus necesidades, yo doy cuenta de tus circunstancias, de tus sentimientos. Amigos, no tienes que ser un pastor o misionero o predicador por este principal a aplicar a tu vida. Cristo dijo en Mateo 6:33, busquen primariamente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas los serán añadidas. Si el evangelio es el centro de tu vida, y si el reino de Dios importa más de tu reino, Dios va a determinar que tú tienes lo que necesitas para seguir los planes que Él tiene por tu vida. Y cuando tú eres abrumado y aislado y agotado y desanimado, Dios sabe, sigue buscando la voluntad de Dios, sigue orando, sigue leyendo su palabra y nunca, nunca olvida que Dios da cuenta de tus circunstancias. También podemos ver que Dios no cambia en tus pruebas. Mira lo que dice en verso 4. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Pablo tenía el costumbre, cuando él llegó a un lugar nuevo, él empezó predicando en la sinagoga. Y versículo 4 dice que Pablo lo hizo todos los sábados. Significa que algún tiempo había pasado y Pablo, durante este tiempo, yo no sé cuántas semanas, pero Pablo está tratando de persuadir los judíos y griegos. Y cuando el versículo 4 dice que Pablo era tratando de persuadir, significa y implica que inicialmente él no tenía mucho éxito. Él estaba tratando a persuadirles, pero ellos no estaban persuadidos. Miren versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Finalmente, su equipo llegó y con la ofrenda que ellos trajeron, Pablo finalmente podría enfocar en predicando el evangelio. Y quizás Pablo pensaba: ahora yo soy vocacional, ahora finalmente yo voy a ver frutas, ahora yo voy a ver los resultados. Pero eso no es lo que sucedió. Mira versículo 6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigí a los gentiles. La Biblia dice que los judíos se opusieron. En el griego significa más de una insulta personal. Significa que ellos blasfemaron. Ellos cerraron la puerta de fe. Algunos de ellos rechazaron Cristo completamente cuando escucharon su predicación. ¿Sabes que es posible hacerlo? Es posible por una persona escuchar el evangelio y decir no a Cristo por la última vez. En este punto, Pablo estaba tan frustrado. La Biblia dice que él sacudió la ropa, su toga, En esos días era un costumbre, algo que normalmente un judío haría a los gentiles para decir, yo tengo nada para hacer contigo. Y Pablo estaba diciendo, eso es todo, estoy terminado, no más. Eso era el ya basta momento para Pablo. Y en mi opinión, Pablo estaba hablando de su frustración y realmente no tenía la intención de quitar predicando a judíos completamente. Y lo digo porque hace dos versos, en versículo 8, el líder del sinagoga, él recibe a Cristo y es salvo. Y en el mismo capítulo, en versículo 19, otra vez vemos Pablo predicando en una sinagoga a los judíos. Y la cosa que Pablo dijo que nunca va a hacer jamás, en versículo 19, él está haciendo otra vez. Ten cuidado diciendo a Dios, Dios, nunca voy a hacer espacio blanco. Porque es posible que pronto tú vas a hacer exactamente lo que tú dijiste que nunca harías. Pablo quizás no tenía la intención de quitar predicando a los judíos, pero él estaba sintiéndolo. Y yo creo que realmente él estaba considerando rendirse esta parte de su ministerio. Y mira lo que Dios hace por Pablo. Entonces, versículo 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios y oyeron a Pablo. Pablo dijo, no voy a predicar más a los judíos. Él encontró una casa nueva donde empezó a vivir y su vecino era el líder de la sinagoga. Y Pablo quizás no sabía, pero él ya estaba predicando. Pero ahora no estaba predicando con su boca, él estaba predicando con su vida. Porque ahora el líder de la sinagoga en Corinto, él tenía la oportunidad a ver cada día con sus ojos la vida de Pablo y la diferencia que el Evangelio ha hecho en su vida. Y la Biblia dice que entonces Crispo, el líder, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y cuando Crispo creyó, muchas otras personas empezaron a decir, si Crispo, el jefe de la sinagoga, si él cree que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, quizás yo debo investigarlo también. Y muchas personas empezaron a escuchar la predicación de Pablo y muchas personas creyeron. La Biblia dice que ellos eran bautizados. Yo imagino que eso animó a Pablo mucho, pero Dios hace algo más en versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Seis veces en el libro de Hechos, Pablo recibió alguna visión del Señor y siempre sucedió en un tiempo crítico en la vida de Pablo. Y técnicamente, en esta visión, el Señor no dice algo nuevo. Dios no dice algo que Pablo ya no sabía. A veces nosotros necesitamos ser recordados de lo que ya hemos escuchado. Y Pablo lo necesitaba y a veces nosotros también. Y muchas veces cuando sentimos la tentación a rendirse es porque sentimos que Dios ha cambiado. Él era bueno, pero ya no. Dios era fiel, pero ya no. Y nosotros necesitamos recordar que lo que Dios era, Él siempre será, porque Dios nunca cambia. Y Dios dice a Pablo, no tengas miedo, pero sigues hablando y no te calles. Sigues hablando, Dios dijo. Yo creo que cuando Dios habla, cada palabra es significante. Y yo creo que Dios dijo a Pablo, no te calles, porque Pablo estaba considerando callándose. Quizás Pablo podía oír la voz del diablo diciendo, Pablo, Pablo, el problema es que tú no puedes predicar. Un predicador mejor tendría más éxito aquí. Pablo necesitaba recordar lo que dice Isaías 55, que la palabra de Dios no volverá vacía. Él necesitaba recordar que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que de cualquier espada de dos filos. Él necesitaba recordar y nosotros necesitamos recordar que si somos dispuestos a abrir nuestras bocas y hablar, Dios puede usarnos, Dios puede usar cada testigo fiel para dirigir una persona a Cristo. La palabra tiene el poder, nosotros no. También el Señor habló con Pablo y le dijo, estoy contigo. Estoy contigo. Yo creo que Pablo lo creía en su mente, pero él necesitaba oírlo en su corazón. Y a veces nosotros necesitamos oírlo también. Las pruebas entran en nuestras vidas y empezamos a preguntar si Dios es presente, si Dios ya está con nosotros. Y nosotros pensamos, yo sé que Dios está más allá, pero Dios está aquí conmigo en esta prueba ahora. ¿Saben ustedes que Cristo dijo al final de Mateo, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo? Amigos, eso es realidad. Y no es algo simbólico, no es algo místico. Jesús es presente. Y yo recuerdo lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 4, 17. Él dijo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En Hebreos 13, versículo 5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, jamás. Amigos, tus amigos más fuertes quizás saldrán, te abandonará, pero Dios nunca deja sus hijos. El Señor dijo en versículo 10, no voy a dejar que nadie te haga daño. Él no estaba diciendo que nadie va a tocarte. Sabemos que eso no sería verdad. El cuerpo, literalmente, el cuerpo de Pablo tenía cicatrices de muchas heridas que él sufrió por el evangelio en el pasado. En el griego, el frase hacer daño significa cubrir. Dios estaba diciendo, el enemigo no puede apagarte, él no puede extinguirte, el enemigo no puede parar lo que Dios quiere hacer en tu vida, él no puede parar los propósitos de Dios para tu vida. El Hijo de Dios en la voluntad de Dios es invencible hasta el fin que Dios tiene para él. Por esta razón, Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escúchame, el poder de vida y muerte no está en la mano del mundo. El poder de vida y la muerte está en la mano de Dios. Y la última cosa que Dios dijo a Pablo es, tengo mucha gente en esta ciudad. Dios dijo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo solamente podía ver el presente, pero Dios podía ver el futuro. Y Dios dijo, Pablo, tú no lo sabes, pero mucha gente va a ser salvo en esta ciudad. y ya son míos. Aquí, hermanos, tenemos una imagen de la soberanía de Dios y la responsabilidad de hombre. Dios dice, yo tengo mucha gente aquí, pero también ellos necesitan oír y todavía tienen que responder recibiendo a Cristo, tienen que ser nacidos de nuevo. Dios no explica a Pablo y Pablo no pide una explicación, pero ambos son verdad. Y Dios dijo, yo estoy trabajando y lo que yo quiero hacer, nadie puede parar los propósitos de Dios. Todo este mensaje era muy, muy básico. Cosas que Pablo ya sabía, pero él necesitaba recordar otra vez. Necesitaba una recuerda. No tengas miedo. Sigues hablando. No te calles. Estoy contigo. Nadie puede hacerte daño. Yo voy a usarte para alcanzar muchas personas por Cristo. Tú tendrás fruta. Quizás mucha gente no van a responder, pero otras serán salvos. Y si Pablo necesitaba escuchar eso, yo imagino que nosotros lo necesitamos escucharlo también. Cosas que son verdades siempre, porque Dios nunca cambia en nuestras pruebas. Pero una lección más que podemos ver y necesitamos recordar: cuando tú sientes la tentación a renunciar, Dios es activo cuando tú eres atacado. Cuando tú experimentas luchas en tu vida, cuando algunas personas te ataques, ¿dónde está Dios? Él está presente y Él es activo. En versículo 12 la Biblia dice, mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron a tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Satanás tiene muchas armas que él trata de usar contra nosotros. Una arma es acusaciones falsas. Y la ciudad de Corinto era bajo de la autoridad del gobernador, se llama Galión. Y él solamente visitó Corinto de vez en cuando. Y cuando él visitó, era una ocasión muy especial. Un día, la Biblia dice, él estaba en Corinto y los judíos vieron su oportunidad. Ellos pensaron que tuvieron una oportunidad a expulsar a Pablo o quizás ponerle en la cárcel. Yo no voy a explicar y no puedo explicar toda la ley, pero yo puedo dar un sumario, un resumen. Judaísmo tenía reconocimiento oficial bajo el Imperio de Roma. Los romanos toleraron los judíos. Inicialmente, en este momento en el tiempo, cristianismo recibió reconocimiento y era considerado legal porque era considerado una secta de judaísmo. Y en este tribunal los judíos estaban diciendo que cristianismo no debe continuar recibiendo protección porque lo que Pablo estaba predicando estaba en conflicto con la palabra de Dios. Y si Galión aceptó sus argumentos, él puede causar un precedente en todo el Imperio Romano. Ellos estaban tratando de hacer cristianismo ilegal en Corinto y en todo el imperio. Versículo 14 dice, Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieron entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Galión despidió sus argumentos completamente. Y me gusta lo que dice en versículo 14. Dice que Pablo ya iba a hablar. Él ha preparado, él estaba listo. Yo quiero saber, la Biblia no me dice, pero yo quiero saber el discurso que él tenía en su mente listo para presentar al gobernador. Pero la Biblia no nos dice. A veces, hermanos, alguien te ataca y tú piensas que tú tienes que defenderse. No, porque Dios sabe cómo defendernos mejor de nosotros. No hay evidencia de Galeón era un creyente. No hay evidencia de Galeón se preocupó qué pasó con Pablo. Pero Dios usó la decisión de una persona perdida para defender su hombre Pablo y su iglesia en Corinto y creyentes en todo el imperio. Dios puede usar no solamente creyentes, pero Dios puede usar cualquier persona que Él quiere usar. Y cuando enemigos ataquen, el diablo ataca, el mundo ataca, Dios es siempre activo defendiendo su pueblo. Mira versículo 17. Entonces lanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galeón no le dio ninguna importancia el asunto. Sóstenes era el líder de la sinagoga, porque el líder antes, Crispo, recibió a Cristo, era salvo, y ahora Sóstenes es el jefe nuevo, y Sóstenes tenía la carga, él tenía la responsabilidad de presentar las acusaciones contra Pablo. En esta manera, Sóstenes era el abogado de los judíos haciendo sus acusaciones contra Pablo en el corte. Y la Biblia dice que cuando los judíos perdieron su tribunal, la Biblia dice que ellos golpearon a Sóstenes. No es la única vez que alguien quería golpear su abogado. Pero yo no sé si ocurre aquí. Yo espero que no, pero yo creo que tenemos este versículo por una razón. Versículo 17 dice que Sóstenes está presentando las acusaciones contra Pablo y los judíos golpearon a Sóstenes. Sóstenes era el líder de la sinagoga, pero después, cuando Pablo escribió su primera carta a Corintios 1, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes. Personalmente, yo creo que la razón que Lucas nos da el nombre Sóstenes en Hechos 18 es porque él es el mismo Sóstenes que después recibió a Cristo y es salvo. Y él está al lado de Pablo cuando Pablo escribió a los Corintios. Y Pablo dice: nuestro hermano Sóstenes. No es un accidente. La historia empieza con Pablo abrumado y aislado y agotado y desanimado, y en el fin, la misma persona que dirigió las acusaciones contra él es un seguidor de Jesús, y Pablo se llama hermano. Estoy feliz que Pablo no dijo: no más, Señor. Él no renunció a su llamada, él no renunció a su ministerio, su predicación. Yo estoy feliz que Pablo no se rindió en frustración. Y hermano, yo no sé lo que es tu situación hoy, pero sigues caminando con el Señor, sigues buscando su palabra, sigues orando, sigues en tu matrimonio, sigues ser fiel, sigues ser obediente, sigues y nunca, nunca renuncia. Porque en el fin, Dios Jesucristo nunca renunció cuando Él fue a la cruz para nosotros. Vamos a orar.